Las voces del consorcio.
Seguimos, ya casi son las 5:45 de la tarde y tenemos la primer presencia en el estudio de un administrador que es un asiduo colaborador del programa y que hasta ahora, hacía un tiempito que no nos visitaba, que es el administrador Adolfo Soli. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Bienvenido, Adolfo. Buenas tardes. Te vamos a acomodar un poquito el micrófono, así la audiencia te puede escuchar bien. Bueno,
bueno, sabemos que hay un montón de temas que le interesa a la gente que preguntemos, pero un tema que hace muy poco tiempo, inclusive, un oyente nos había planteado es qué pasa cuando un encargado llega ya a la edad de jubilarse y ¿qué conviene más? ¿Se tiene que jubilar? ¿Se lo deja? ¿Sigue trabajando? Vamos a entrar por ese tema.
Bueno, muy bien. Sí, efectivamente, si hay un tema caro a los intereses del consorcio, todo justamente diría que son esos momentos bisagras por varios motivos en un edificio. Por amores, por odios, por costos, por rever la situación del edificio. Pero en realidad, la realidad objetiva siempre es una. Cuando llega la edad de jubilarse al encargado que tenemos en este momento, la ley nos da un derecho. Un derecho que dice que, como cualquier otro empleado, en cualquier otra relación laboral de dependencia, al llegar la edad jubilatoria, el patrón, o sea, la patronal podrá, lo que no quiere decir que tendrá la obligación, pero sí tiene el derecho, que yo recomiendo hacer valer, por cierto, de intimar al empleado notificándolo que ha llegado a las condiciones objetivas para obtener el beneficio de la jubilación. De esta manera, entregándosele el telegrama respectivo y el certificado de servicios respectivo, lo cual también el administrador debe, con gestores o ir a la empresa, antes de mandar la están dadas las jubilarse, envía al empleado este telegrama que básicamente le dice que habiéndose llegado a las condiciones objetivas para jubilarse, deberá comenzar el inicio de los trámites, conservará el puesto de trabajo durante el periodo de un año. Lo que no quiere decir que siempre tenga un año, si la jubilación la obtiene en cuatro meses la relación estará extinguida.
Está bien.
De ahí, así las cosas. Repito, no es una obligación, es un derecho, pero ahora sí se abre un gran abanico de preguntas que si querés las desarrollamos.
Sí, las vamos viendo. O sea, que, está la obligación, ¿tiene la obligación? No tiene la obligación.
La obligación la tiene el empleado. O sea, bien, el derecho lo tiene el empleador de llegada a los 65 años y los 30 años de aporte juntos, como mínimo, o cualquier otra condición que tenga la edad avanzada, hay una serie de situaciones de jubilación que pueden darse, el administrador tiene el derecho, el administrador o el consorcio en este caso, tiene el derecho de intimarlo al empleado para que se jubile. Puede no ejercer ese derecho. De tal manera el empleado sigue funcionando como si nada hubiera ocurrido hasta que el administrador pueda en otro momento enviarlo, pero se recomienda hacerlo cuando están dadas la situación para jubilarse. O sea, la obligación es del empleado de cumplir con la orden del administrador y proceder al respectivo trámite de jubilación.
De jubilación. ¿Y qué ventajas e inconvenientes tiene continuar la relación con el encargado?
Aquí aparece, Silvana, el gran tema, ¿no? A diferencia de cualquier otra actividad, imaginémonos una industria, un taller, un comercio, donde un empleado nuestro llega a los 65 años de edad. Es muy bueno, pero por una cuestión objetiva de años, seguramente está declinando en su capacidad laboral como nos ocurre a todos.
A todos, claro.
También empiezan a aparecer algunas situaciones de salud que son más probables y seguramente reales a partir de esta edad que antes. O sea, lo cual puede deteriorar la cantidad de días trabajados o las incapacidades futuras. Por lo tanto, como cualquiera de los mortales, al encargado también le toca la situación de jubilarse. Lo que ocurre, y voy a ampliar un poco tu pregunta, lo que ocurre es que en cualquier otro trabajo, va a ser muy fácil entender esto, cuando nosotros nos jubilamos, nos vamos a nuestra casa y nos trabajamos más. cuando el encargado se jubila, se va de su casa. Y este es el gran tema y la gran diferencia con el resto de los trabajos. Es imposible evitar que el empleado, a pesar de que la ley indique lo que indica, no sienta a través de los años de afecto con el edificio que esa es su casa. Por lo tanto, siente que lo están echando y no que lo están jubilando.
Claro.
Si el encargado ha tomado las previsiones del caso, tendrá su casa por fuera. Si no lo ha hecho, tendrá doble problema. El hecho de no tener la casa y no tener más el trabajo. Pero, por supuesto, vos me preguntabas qué recomiendo. Y aquí aparecen un montón de situaciones del don José Bueno que todos conocemos, el que nos ayudó toda la vida cuando bajábamos las valijas y demás, y se mezcla, es imposible evitar que se mezclen las situaciones de afecto o claro. De bronca también.
Sí, están las dos.
Está el que está esperando que se jubile, claro. Y está el que está esperando que no se jubile nunca. Por eso es tan difícil para el administrador a veces tomar esta decisión, pero el camino es uno solo. Que es enviar la intimación. Después podrá el edificio, en una asamblea posterior, decidir si reanuda las tareas con este empleado. Lo que sí te aseguro que tiene que producirse el corte efectivo, que es muy difícil de demostrar, porque hay que hacer un abandono de las tareas por un tiempo prudencial, un abandono de la propiedad del encargado por un tiempo prudencial, para no recuperar las antigüedades, los derechos y las prerrogativas.
Esa era la siguiente pregunta, sí, o sea, ¿qué pasa con la antigüedad, no? En ese caso, de continuar como encargado en el edificio.
En principio, la doctrina y la jurisprudencia está partida en este sentido, pero a los efectos indemnizatorios ya hay varios fallos de jurisprudencia donde se retoma la antigüedad, los efectos indemnizatorios, a veces no para las vacaciones. Y esto, el solo hecho de que la doctrina o la jurisprudencia esté dividida, ya es un riesgo demasiado alto. Pero además, como te decía, aparecen otros daños, otros inconvenientes. Por ejemplo, cuando tenemos un inconveniente de salud con el encargado, en función básicamente de una enfermedad inculpable, esas que nunca queremos nombrar, pero que están y que nos puede agarrar a cualquiera. Esto o el fallecimiento. Una vez que uno le renovó el contrato de trabajo al encargado luego de haberse jubilado, corre el riesgo de que no tiene otra forma de terminar esta situación sino es con la muerte, con la dificultosa renuncia o con la indemnización por despido.
Claro.
Y aparecen todos estos fantasmas. Por eso yo sé que es muy bravo, que es difícil de aceptar, pero la recomendación es que alguien con sangre nueva venga a ocupar ese trabajo. Fíjate vos que los propietarios en asambleas muchas veces deciden continuar con la relación con el encargado. ¿Por qué? Esto es feo lo que voy a decir, pero muchas veces es cierto. Porque con una cuota parte de las expensas resuelven una cuestión económica y un problema personal, hasta de conciencia, de continuar con este encargado, cosa que no harían jamás en sus negocios particulares. O sea, en su negocio particular nadie tomaría la decisión de continuar con el encargado y asumir todas las responsabilidades en peso propio y sabiendo que yo, con mi industria, mi comercio o mi trabajo, debo indemnizar todos los riesgos que a veces se le trasladan al consorcio frente a una situación así, porque claro, porque pago una cuota parte del total, ¿se
claro.
entiende, no?
Sí, sí,
lo que
sí.
quiero decir, es más fácil hacer filantropía o ayuda con una cuota parte de 50, 100, 200 o 20 que asumir la totalidad del riesgo. Por eso digo, muchas veces propietarios que no harían esto, no tomarían esta decisión en sus actividades personales, sí la toman en un consorcio.
¿En qué proporción, por la experiencia, ¿no? de los años que tenés al frente de la administración, ¿en qué proporción se continúan las relaciones y en qué proporción se discontinúan?
Muy buena pregunta. Esto, digamos, con las nuevas normativas legales, previsionales, la mayor información que el propietario tiene ha cambiado en los últimos años. Yo te diría que hasta hace unos 10 años la temática era que el encargado continuara y muriera en el puesto. Exactamente esto era lo que se tomaba, salvo que, bueno, estuviéramos hablando de una persona odiada por el conjunto, pero digamos, la confianza que garajeaban después de tantos años hacía que el encargado, una vez jubilado, siguiera.
Sí,
y de hecho hay muchos que todavía siguen después de haberse jubilado hace tantos años. Con la conocimientos en general del propietario de los riesgos que se corren y de las mayores crisis económicas, con lo cual están la intención es acotar el riesgo y acotar los gastos, la decisión ahora te diría que es casi unívoca al revés. O sea, que cuando llega la edad de jubilarse, y acá también tiene que ver la pericia del administrador en el asesoramiento, la mayor parte de las decisiones es cortar la relación laboral y a veces discontinuar hasta el tipo de relación con el nuevo encargado.
Uh-huh. Una cuestión que se produce, me parece a mí, cuando se llega a este punto, es qué hacemos con el departamento que deja el encargado. ¿Qué hacemos? ¿Lo volvemos a ocupar? ¿Tomamos una...? Inclusive a veces se plantea el hecho de tomar una empresa de limpieza, tercerizar esa cuestión y dejar la vivienda. ¿Qué conviene? ¿Qué no conviene? ¿Cómo nos aconsejarías?
Justamente, Silvana, lo que te decía recién de que al lograrse la jubilación se replantean las nuevas relaciones con el nuevo encargado, vos lo ampliaste muy bien diciendo, ¿y si no es encargado? Y esto es lo que está pasando. No en todos los casos, porque no todos los edificios son susceptibles para la contratación de empresas de servicio, pero en muchos casos sí. Yo no quiero empezar a dividir aguas ahora si el encargado que se fue abusó o no, o la impresión que existe de la cuestión sindical avanzando sobre algunos derechos. Lo cierto que este mix de situaciones hace que la gente termine pensando, decidiendo y con el tiempo viendo si tomó o no la mejor decisión de tercerizar los servicios, reducir su horario, contratar una empresa de servicios, no pagar más horas extra de fin de semana y hasta lo que vos acabas de decir, alquilar el departamento de portería. O sea, se llegan al otro extremo, que tampoco es beneficioso para el consorcio, porque... Pero bueno, lo cierto es que a veces los abusos o la situación económica hace que la gente quiera desterrar directamente la figura del empleado en relación de dependencia, lo cual no es bueno necesariamente, pero en algunas situaciones es justificable. O a veces edificios de pocos ingresos económicos que necesitan achicar el número a lo que dé lugar. Y la única forma de achicarlo es tercerizando, reduciendo los costos, aumentando los ingresos vía alquiler de portería y reduciendo los sueldos de súter. Pero si es conveniente o no, posible es. No hay ningún inconveniente en hacerlo. De hecho, bueno, vemos a diario esta situación. Sí. Es alquilada portería.
¿Y es legal? O sea, ¿se puede...?
Bien, no hay nada que lo impida. Uh-huh. O sea, si vos lees los reglamentos de copropiedad, dirás que existe el departamento, a veces haciendo mención que hace el efecto de portería, y a veces no. Uh-huh. Lo que sí nadie puede decirle al edificio es qué hacer con su propiedad. Uh-huh. Dado que el SUTER establece encargados con o sin vivienda, total o de media jornada, ese departamento, el destino final, que puede ser para hacer un asado, para guardar cajas, fierros o para alquilarlo, es una decisión del consorcio. Por supuesto que hay quien baja líneas en el sentido contrario para que se crea que no se puede. Una asamblea soberana con las mayorías necesarias, con la suficiente notificación a los propietarios de qué se va a tratar, para mí habilita perfectamente al alquiler de la portería. Esto no quiere decir que yo lo comparta, pero no hay nada que lo impida,
lo que se da,
indudablemente.
Claro. Y a ver, ¿en qué proporción el sueldo de un encargado... Yo supongo que debe tener que ver la antigüedad y la no antigüedad, ¿no? O sea, el encargado nuevo o un encargado de hace muchos años. Pero, ¿en qué proporción el sueldo de un encargado encarece o no las expensas?
Es muy difícil establecer un patrón, un porcentaje. Yo te puedo tirar un número un poco caprichoso, pero que porque esto depende de la cantidad de unidades.
Claro.
De la cantidad de horas del encargado, de las horas extras, de la cantidad de personal. Pero yo te podría decir que ese porcentaje ha subido. También depende de las obras, si el edificio está haciendo o no obras. O sea, si un edificio está gastando 10.000 pesos por mes haciendo obras, la incidencia del sueldo del encargado no es lo mismo que cuando terminan las obras y pasamos a gastar 6.000. O sea, si el costo del encargado de 3.000 pesos, sobre 10.000 es el 30, sobre 6.000 es el 50.
Claro.
Pero te podría decir que en general... los porcentajes del encargado tradicional con algunas horas extras, el sueldo, el encargado y las cargas sociales están en general alrededor de un 40 o 45% del monto de las despensas. Te repito, no es serio hablar esto como un promedio,
en general,
pero no estaríamos muy lejos de eso.
De esa proporción.
Así es.
Se me ocurría esta consulta porque con el último incremento salarial se volvió a levantar mucho este tema de lo que ganan, de lo que no ganan, de que si es aumento, si no es aumento, y de que y cómo incide esto en las expensas. Entonces, por eso era que mirá, lo consultaba, esto, ¿no?
Incide económicamente, indudablemente, los encargados han tenido una muy buena dirigencia que está permitiéndoles llegar a aumentos que a veces no se condicen con la contrapartida de la nueva prestación por parte de él. Al contrario, a veces este último aumento no solo ha traído, desde el punto de vista económico, subas de cada uno de los ítems de salario, ya están previendo los aumentos de enero y febrero del año que viene, para que tengas una idea, están incluidos. Sino que además le ha dado otras prerrogativas y otros derechos. Que no ha sido la misma situación de los patrones, de ellos mismos que viven en los mismos edificios. Por supuesto, lo bueno sería que subieran a todos, a empleados o a empleadores, pero fíjate que acá se da nuevamente otra situación, como tantas en la propia horizontal distinta, donde así como el empleado vive con el es un vecino más del empleador, también puede darse la situación que el empleador no tenga trabajo, cobre la jubilación mínima, tenga un sueldo de miseria y el encargado vaya por otro lado. Claro. Yo no estoy diciendo que esto está mal, digo que lo hace distinto a cualquier otra relación laboral. Por eso tan complicado es la propiedad horizontal, donde la figura del patrón está atomizada, donde el patrón cobra menos que el empleado. Por supuesto, aporta una parte de esto, pero se da la situación que quien es patrón puede cobrar mucho menos que su empleado. Claro. ¿En qué situación vemos eso? En ningún lado. O sea, el empleado, el patrón que no puede pagar un sueldo...
No tiene empleado generalmente, claro. Es todo un tema. ¿Qué panorama hay con respecto a los aumentos de luz, gas, que hasta ahora habían estado...
Y bueno, como parados a todos nosotros, estamos empezando desde el 1 de octubre, las tarifas vuelven a actualizarse, el famoso decreto vuelve a ir a figurar en la factura, y la verdad no sabemos con qué número vienen, pero yo aconsejaría en los domicilios particulares controlar. Sería necio que yo te dijera que voy a usar menos los ascensores, porque la misma cantidad de gente se va a trasladar con o sin aumento, o que usara menos las bombas de agua, porque la misma gente se va a bañar y no tengo sobre eso un manejo personal, pero estamos esperando aumentos importantes. Los últimos, los de gas sobre todo, fueron terribles, en aquellos edificios que tienen caldera fueron terribles. Así que, al amparo del aumento, también vendrá de la mano la reducción de la cantidad de metros cúbicos o de calorías por el aumento de cantidad de grados térmicos y de horas de sol. Claro. Esto hará que gastemos un poquito menos, espero. Pero bueno, no sabemos cómo vendrá la factura, realmente no sabemos.
¿No hay ninguna presentación, nada que se haya hecho por parte de, no sé quién lo tendrá que hacer, pero para que se vea la situación de los edificios, para que no sean tratados como grandes consumidores?
Sí, claro que sí, pero con resultado nulo.
Nulo.
No es lo mismo tener en cuenta una empresa que gasta 10.000 kilowatts para producir que 30 unidades que utilizan esa misma cantidad de kilowatts para trasladarse. O sea, no es ni hay un objetivo comercial y además no es un consumidor, sino varios. Pero bueno, seguiremos luchando en las presentaciones desde la Cámara, ¿no?
Y para cerrar, Adolfo, ¿cómo se amortizan estos grandes gastos, sobre todo en gas? Generalmente, me imagino que cada edificio tendrá su particularidad, pero ¿han subido expensas? ¿O se tiene generalmente dinero guardado de los edificios? ¿Cómo se hace?
Esto en el pasado pudo ser así, ya no. En realidad los fondos están ahí, justitos, los fondos cubren los gastos del mes y algún deudor moroso, son pocos los excedentes que hay. En algún caso en particular puede haberlo, entonces lo que se aconseja es prevenir los aumentos, digamos, si los aumentos fuertes los van a venir a partir de junio, julio, agosto, septiembre, empezar en abril a ir haciendo acopios para que cuando llegue la factura no sea tan fuerte, ¿no? Es decir, ir como autorresolviendo el problema.
Pero se da con financiera. Suba de expensas, generalmente.
Sí. Por eso digo, para que las subas no sean tan bruscas.
De golpe, claro.
Tratar de tomarnos 4 meses para ir acopiando esos fondos.
Bueno, estuvimos hablando con administrador Adolfo Soli. Claro, muy conciso, creo que han quedado muy bien todos los temas que hemos tratado. Le agradecemos mucho tu participación en el programa.
A vos, Silvana, como siempre.
Y en un rato nomás volvemos con más Las Voces del Consorcio.
Las Voces del Consorcio.